la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El efecto de la ciencia y la tecnología en la sociedad. Hoy con nuestro invitado, el doctor Plácido Gómez Ramírez, director del programa de bachillerato en la Facultad de Estudios Generales en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Plácido, me gustaría comenzar explicándole a nuestros radioescuchas cuál es la importancia de las ciencias y la tecnología en la sociedad.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a este programa. La humanidad en los últimos años ha estado poniendo esperanzas en la actividad científico-tecnológica como un medio de alcanzar mejores niveles de vida. De hecho, actualmente hay investigadores que hacen una relación o una correlación entre el índice de desarrollo humano, que es medido periódicamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y la inversión que hace un país en la actividad científico-tecnológica. Esa es la relación más directa que uno podría ver. Todo país aspira a tener un índice de desarrollo humano lo más alto posible, traducido esto en mejores empleos, mejor nivel de vida, acceso a la educación. Y entonces, si esto tiene relación con la actividad científico-tecnológica de un país, entonces ahí se ve claramente la relación por la que me pregunta. Si uno ve en periodos anteriores de la humanidad, esta relación no quedaba tan clara. Cuando nace la ciencia, pues nadie le vio una utilidad que no fuera aquella de desarrollar destrezas de pensamiento en los individuos. Pero el mundo de hoy, aparte de eso, hay un vínculo directo entre estas dos cosas. A nivel internacional, los organismos que miden estos índices, el índice de desarrollo humano, por un lado, que ya mencioné, otro índice importantísimo que es el índice de competitividad global, y uno se da cuenta que hay una correlación positiva entre estos índices y la actividad científico-tecnológica que se desarrolla en un determinado país.
¿Y cuándo tú dirías que es que se le da una importancia a la ciencia y la tecnología en Puerto Rico?
Bueno, periodo? Creo que en Puerto Rico a partir de la década de los 50, con el advenimiento del Estado Libre Asociado, empezó a importantizarse esto. Por ejemplo, ya uno ve que ahí hubo un plan estratégico que para desarrollar recursos humanos e infraestructura que permitiera posteriormente elevar a los niveles a que llegó Puerto Rico y que todavía se mantiene con dificultades, por ejemplo, en el sector farmacéutico. Quiere decir que probablemente ahí se empiece a marcar esa importancia de la ciencia y la tecnología como herramienta para mejorar los niveles de vida.
Ahora, también cuando se funda la Universidad de Puerto Rico, se le empieza a dar importancia, ¿verdad?, en particularmente el recinto de Mayagüez y lo que es ahora el recinto de ciencias médicas también, ¿verdad?, que fue a principios de siglo, ¿no?
Sí, definitivamente, y no solamente el recinto universitario de Mayagüez, sino la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, porque usualmente uno piensa en las áreas tecnológicas, específicamente las ingenierías, y uno cree que esto se puede desarrollar en el vacío sin un sustrato previo de ciencias básicas, y esto no es posible. Quiere decir que es difícil ver esa relación, porque la gente usualmente lo que ve son los frutos tecnológicos, pero no se detiene mucho a pensar en lo que está detrás de ese fruto tecnológico. Como uno usualmente es usuario simplemente de la computadora, del avión, del carro, de la máquina de ATH, uno no piensa qué hay detrás de todos estos frutos tecnológicos. Incluso del celular, por ejemplo, el teléfono móvil, que casi todo el mundo tiene uno en sus manos, quizás dos aparatos, pero uno no piensa la complejidad que hay detrás de esto.
Y cuando tú mencionas las farmacéuticas, ¿en qué sentido se relacionan las farmacéuticas con, por ejemplo, lo que está haciendo la Universidad de Puerto Rico en términos de ciencia?
hay una relación positiva y grande. En ese caso en particular, no hay manera de atraer una inversión en el sector farmacéutico, ni la había antes, si uno no contaba con una producción de recursos humanos de alta calidad, de nivel competitivo a nivel mundial. Eso es simplemente imposible. Hay otros países que lo han intentado. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico ha habido movilidad últimamente de la industria farmacéutica, y hay que analizar a los lugares donde se van. Y uno de los factores principales para tomar la decisión de instalarse y hacer una inversión es los recursos humanos con que se cuentan. Si no hay una garantía de una producción de recursos humanos de alta calidad, de talla internacional, simplemente no es viable el negocio.
¿Y cómo comparamos nosotros con otros países?
Bueno, si vemos a Puerto Rico en términos de esto que estamos hablando, una manera de hacerlo podría ser a través del índice global de competitividad. Yo creo que es fundamental ver este índice que produce el Foro Económico Mundial y que en el caso de Puerto Rico aparece por primera vez en este índice en el año 2007. Mueve a preocupación que en el año 2007 Puerto Rico apareció en el lugar 36 a nivel mundial, lugar privilegiado. Luego en el próximo informe, en el lugar 41. Y en el último, que acaba de salir, en el lugar 42 de 133 países. Esto significa una especie de retroceso en términos de la competitividad global. Desde luego que cuando uno mira cuáles son lo que llama el Foro Económico Mundial los pilares para poder medir el índice global de competitividad, que son 12, uno mira que son instituciones, la fortaleza de las instituciones, la infraestructura disponible, la estabilidad macroeconómica, la salud y la educación primaria, la educación superior y el adiestramiento, la eficiencia de los mercados de bienes, la eficiencia del mercado de trabajo, qué tan sofisticado es el mercado financiero, la preparación para la tecnología, el tamaño del mercado, qué tan sofisticados son los negocios, y la innovación. Y cuando uno mira esos 12 pilares, que desde luego tienen relación uno con el otro, uno se da cuenta que, de acuerdo al mismo informe, el último, se indica que en el caso particular de Estados Unidos, el retroceso que Estados Unidos cae a un segundo lugar, ahora en el último informe, se debe a la estabilidad macroeconómica, problema de la crisis financiera que se está viviendo. Y uno podría extrapolar y decir que Puerto Rico, y de hecho creo que el informe también lo reconoce, también se debe a eso, al retroceso, ¿verdad? Lo cual nos indica que hay una necesidad de ver eso con la criticidad que amerita. Y entonces, contestando la pregunta que me habías hecho, la mejor manera de uno saber cómo anda Puerto Rico es uno midiendo y ver en qué lugar uno queda en este índice de competitividad, sobre todo en un mundo globalizado.
O sea, que tú dirías que la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, que es una relación territorial, está afectada por el hecho de Estados Unidos ir en descenso en términos de su competitividad.
Definitivo, y podría ser un poquito contradictorio que si uno coge el caso de República Dominicana, por ejemplo, país vecino, que ha ido en ascenso en este índice de competitividad. Si bien está bastante distante de Puerto Rico, pero ha ido en ascenso. Es decir, el lugar en el que queda, queda mejor posicionado cada año. Uno entonces tendría que ver qué está ocurriendo, o en el caso de un país sumamente pequeño, que yo creo que hay que analizar lo que está ocurriendo también, que es Barbados. O sea, Barbados, por ejemplo, estaba en el lugar 47, en el penúltimo reporte, y ahora queda en el lugar 44. Es decir, que queda mejor posicionado. Ha subido 3 lugares. Uno tendría que ver qué está ocurriendo. Y en el caso particular de Barbados, que uno sabe que ha pasado por un proceso de independencia, ha estado uniéndose a grupos de integración, que probablemente tenga algo que ver esto, no estoy, es una hipótesis de trabajo, no he trabajado sobre el tema, pero lo que estoy sugiriendo es que habría que analizar qué está ocurriendo específicamente con Barbados.
¿Y el resto del Caribe? ¿Hay otras islas que sean modelo?
Bueno, no creo que en el Caribe haya alguna, en el caso particular de Cuba es muy difícil de uno medir esto, pero sí, por ejemplo, uno conoce que el índice de desarrollo humano pues siempre ha sido relativamente alto.
Y Bahamas también, entiendo que ha tenido un buen desarrollo, ¿no?
Sí, aceptable.
Otros, yo creo que tienen la ventaja del petróleo, como Trinidad, ¿verdad?, que también ha ido...
Sí, en la crisis reciente que ha habido con el problema de los combustibles, pues se han podido tener ciertos avances en esa dirección.
¿Y qué tú dirías tiene que hacer Puerto Rico para mejorar su participación en este tipo de estadística sobre la competitividad?
Bueno, en el caso particular de Puerto Rico, yo creo, número uno, que en sentido general está bien posicionado, en sentido general. Ahora, uno tendría que preguntarse por qué ese buen posicionamiento, no solamente en el índice global de competitividad, si nos vamos a indicadores específicos, como por ejemplo infraestructura para investigación, ¿verdad? La educación superior, que es relativamente buena, aunque hay mucho espacio para mejorar. Uno se pregunta si quizás a Puerto Rico le hace falta integrarse un poquito más hacia un mundo que le ha estado dando la espalda. Es decir, creo que Puerto Rico ha mirado mucho hacia el norte y es bueno que se siga mirando, porque de hecho no hay que dejar de mirar. El problema es que no se puede olvidar que hay competidores cercanos y que podrían convertirse en colaboradores, pero un prerequisito para que haya colaboración es el conocimiento y el diálogo y la concepción de proyectos conjuntos.
¿Y en términos de la tecnología, Plácido?
Bueno, en sentido general, si comparamos, Puerto Rico no está mal. De hecho, cuando uno analiza los únicos países que podrían estar, el único país de Latinoamérica que, por ejemplo, en el índice de competitividad está por encima de Puerto Rico, es Chile, que también sufrió un leve retroceso en el penúltimo índice de competitividad global, estaba en el lugar 28, y en este último aparece en el lugar 30, que es un lugar envidiable a nivel mundial, ¿no? Y es el único país. Eso le sugiere a uno que Puerto Rico no está tan mal en esta dirección. Ahora, hay una serie de preguntas que hay que hacerse. Si yo tengo construidas unas capacidades científico-tecnológicas, ¿cómo yo hago que esas capacidades científico-tecnológicas se traduzcan en, por ejemplo, patentes? Y no patentes generadas por empresas que están instaladas. Porque cuando se mide otra cosa que de la cual deberíamos hablar, que son los índices o los indicadores de ciencia y tecnología, cuando uno habla del tema de las patentes, se habla de lo que se llama la tasa de dependencia o la tasa de independencia, que tiene que ver con quién está creando esas patentes. Que se puede estar creando en un lugar, pero habría que ver quién las creó, si es una empresa foránea o si es un local. Y entonces eso traza una diferencia. Y creo que en el caso particular de Puerto Rico, ese es un tema que hay que abordar. Primero, una posición privilegiada en términos de las capacidades construidas. Si uno mira el contexto de Latinoamérica, hay unas capacidades construidas, hay una infraestructura disponible, pero eso habría que ver cómo se convierte primero en ver cuál es la realidad de Puerto Rico y cómo se puede traducir esas capacidades en bienestar para el colectivo social.
Tú mencionabas los índices de ciencia y tecnología. Háblanos sobre esos índices.
La RICIT es lo que se llama la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología. Y esta RICIT, que son las siglas, hace lo que se llama los indicadores de ciencia y tecnología. Y los hace a nivel mundial. En sentido general, hablan de los indicadores de insumo y los indicadores de producto. Entre los indicadores de insumo están las capacidades construidas en ciencia y tecnología, la cantidad de egresados en áreas científico-tecnológicas, el nivel de esos egresados también se habla de la inversión que se hace en ciencia y tecnología, en particular en I+D, que es en investigación y desarrollo, la infraestructura disponible. Y cuando hablamos de los indicadores de producto, entonces los referimos a la cantidad de publicaciones que se hacen, publicaciones en medios indexados, es decir, en revistas que están en base de datos internacionales, y las patentes que se generan fundamentalmente. Ya hay matices particulares e importantes, como por ejemplo tratar de hacer esto sobre una base que permita la comparación, como por ejemplo en el caso de Chile, que yo creo que podría ser el benchmarking para Puerto Rico actualmente. Chile tiene más de 16 millones de habitantes, de manera que uno no podría hacer una comparación lineal con Puerto Rico, que estamos en 4 millones, sino que se reducen a un per cápita o a cada 10.000 habitantes o algo por el estilo, para que se permita, para que la comparación tenga más sentido. Pero en sentido general, este sistema que se llama los indicadores de ciencia y tecnología, que hace la RICIT anualmente y libera un informe, es lo que permite hacer esta comparación. Y uno ve que hay una correlación positiva entre los indicadores de producto y los indicadores de insumo, lo cual es lógico. Y desde luego ya hay otras personas, que ya lo mencioné antes, que hacen el análisis de poner en un sistema de coordenadas, ¿no?, lo que se llama el índice de desarrollo humano, que es a lo que uno aspira finalmente, porque uno, ¿de qué le vale a uno tener un gran desarrollo científico tecnológico si ese gran desarrollo científico tecnológico no se traduce en un mayor índice de desarrollo humano? Entonces, cuando uno hace esa correlación, índice de desarrollo humano con los indicadores de ciencia y tecnología, uno se da cuenta que la correlación es positiva.
Mencionaste ahorita Chile. ¿Por qué tú crees que Chile ha tenido éxito en su estrategia si lo comparamos con los otros países en Latinoamérica?
Bueno, en primer lugar, pudieron construir una base mucho antes que algunos otros países de Latinoamérica. Me refiero a la construcción de capacidades en ciencia y tecnología y la infraestructura. Pero hay un punto que para mí es fundamental, y es la priorización, la focalización. Es decir, los países, como se le llama, en desarrollo, no creo que sería sensato que la meta sea tratar de llegar a los indicadores de los países desarrollados. Por ejemplo, cuando uno mira la cantidad de científicos disponibles por habitante o por cada 10.000 habitantes de Chile y uno mira la de Estados Unidos, uno se da cuenta que el problema, que hay una diferencia demasiado grande. Entonces, yo tratar de seguir el mismo camino que sigue Estados Unidos sin tomar en cuenta lo contextual, creo que no es apropiado. Es decir, que yo creo que priorizaron y priorizaron a tiempo, porque el mundo es cambiante. En el caso de Puerto Rico, la industria farmacéutica, van entrando otros actores, y la gran pregunta, la dificultad ha sido, ¿con qué la sustituyo? Es decir, ¿hacia dónde me muevo? Este tiene que ser un ejercicio continuo. Es decir, el que se durmió en el mundo actual, pues si otro identificó un nicho antes que yo, simplemente ya ese nicho no existe para mí. O probablemente entro con una desventaja tan grande que no lo puedo explotar. Ese es el gran problema. Quiere decir que no basta con tener las capacidades construidas, sino que hay que ver lo que está ocurriendo en otros lugares, por pequeños o poco avanzados que sean. Yo reduzco esto tan sencillo como un amigo que tengo, que me comentaba que él vendía 15 millones de dólares anualmente en software y que su mercado simplemente eran Santo Domingo y Haití. Y yo me asombré. Me decía, sí, yo vendo 14 millones de software en República Dominicana y 1 millón en Haití. Y a uno, de primera intención, uno nada más pensaría en Puerto Rico, en Haití, cuando hay una catástrofe que yo voy a ayudar. Pero ya hay un mercado. Y de hecho, los países desarrollados quieren esos mercados. Y esto es un asunto que hay que tenerlo clarísimo. Entonces, en el caso particular de Chile, creo que su vinculación natural con países de su entorno y la priorización de áreas lo ponen en ventaja. Y creo que esas son unas debilidades de Puerto Rico, es decir, no ver como aliados naturales a su entorno, a los países de su entorno, y la debilidad que ha tenido en poder priorizar para tú poder cambiar cuando una industria está en decadencia. En términos, por ejemplo, de insertarse en la sociedad del conocimiento, en el caso particular de Puerto Rico, cuando uno piensa, por ejemplo, en una sociedad que pueda desarrollar productos de mayor valor agregado y que sean más exportables, eso de nuevo no requiere solamente que uno tenga las capacidades construidas, sino que creo que requiere también que uno conozca muy bien lo que está ocurriendo en otros lugares.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado El efecto de la ciencia y la tecnología en la sociedad. Hoy con nuestro invitado, el doctor Plácido Gómez Ramírez, director del programa de bachillerato en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Plácido, en el segmento anterior estuvimos hablando de cómo otros países han podido darle la prioridad que se merece las ciencias y la tecnología. En específico, me gustaría que nos hablaras de unos planes que tienen ahora mismo en ejecución países como la República Dominicana y Panamá.
Muy bien. En el caso de Puerto Rico, a pesar de que tenemos un fideicomiso de ciencia y tecnología, a veces a uno le da la impresión de que esto es un plan para tenerlo guardado varias personas, que no se socializa. Y cuando un plan no se socializa, no hay compromiso con el mismo. Y eso es un asunto que mueve a preocupación. Es necesario generar un consenso mínimo que permita la ejecución de cualquier plan que uno conciba. En el caso de países cercanos a Puerto Rico, hay planes en ejecución. Uno podría pensar que actualmente, por ejemplo, Santo Domingo, República Dominicana, que en el índice de competitividad global aparece en el lugar 90 y tanto de 133 países, uno dice, bueno, está muy distante de Puerto Rico, que está en el lugar 42. Sin embargo, cuando uno piensa a la sociedad, no debe centrarse simplemente en la coyuntura actual, sino que tiene que ver que los países siguen moviéndose. Y entonces eso hace que uno siga pensando en cómo seguir mejorando. En el caso de Santo Domingo, hay un plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación que corre del año 2008 al 2018, un plan concebido a 10 años, un plan decenal. En el caso de Panamá, hay un plan también estratégico nacional que es del 2006 al 2016. Y hay otros países, por ejemplo, en Chile, que ya hemos mencionado antes, hace tiempo que hay una especie de observatorio de cómo va moviéndose el desarrollo científico-tecnológico a través de cada uno de los indicadores que hemos ya comentado anteriormente. Aquí no tenemos, en Puerto Rico, un observatorio, al menos que sea compartido, de cómo estamos, si mejoramos, si retrocedemos, por ejemplo, en estos indicadores de ciencia y tecnología. Y como mencioné, sí tenemos el fideicomiso que fue lanzado cuando la exgobernadora Sila María Calderón, pero no se socializan ni siquiera partes del mismo. Es decir, y eso hace que no haya un consenso, el consenso necesario para que un grupo de gente se comprometa con eso. Cada quien hace la cosa por su lado. La Universidad de Puerto Rico, que hace el papel más importante en la construcción de capacidades en ciencia y tecnología en este país, sin duda, a través del recinto universitario de Mayagüez, formando cuadros profesionales en lo que se llaman las ciencias aplicadas, y el recinto de Río Piedras formando recursos humanos en las ciencias básicas, lo cual es sumamente importante, pero uno percibe que la gente no siente que es parte de un plan, y eso es muy negativo. Es decir, podría ser que estemos cada quien haciendo un aporte muy grande, pero entonces uno podría pensar en un punto del cual salen flechas como vectores que apuntan hacia afuera todos. No hay posibilidad de que ese punto, lo único que le puede ocurrir es que se termine desintegrando. Y yo creo que así como estos países que mencionamos, en el caso de Panamá, en el caso de Santo Domingo, aun con lo distante que puedan estar de Puerto Rico, es necesario aquí concitar un consenso en torno a un plan.
Plácido, ¿y en qué consiste ese plan?
Bueno, puedo hablar del de Santo Domingo porque he estado colaborando con él mismo. Ese plan tiene cuatro áreas fundamentales. La primera de las cuales tiene que ver con el fortalecimiento del marco institucional. Específicamente, cuando uno lee, ese plan plantea como punto número uno el fortalecimiento del marco institucional público y financiero del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, apoyando iniciativas tendentes a su consolidación. ¿Qué puedo comentar sobre eso? Yo no conozco ninguna fuente recurrente de financiamiento de investigación en Puerto Rico que venga desde el Estado. Aquí se tiene acceso a las fuentes de financiamiento de los Estados Unidos, típicas: Departamento de Estado, Departamento de Energía, Departamento de Defensa, la NSF, la Fundación Nacional de Ciencia, los NIH, los Institutos Nacionales de Salud, pero no se ha podido generar un ente local que, aunque sea tímidamente, atienda este asunto y que permita focalizar. Porque, ¿a qué me refiero con focalizar? El agente que financia tiene el derecho de establecer las prioridades, y a veces las prioridades de ese agente de financiamiento no son las prioridades precisamente del entorno local, sobre todo cuando uno piensa en estas fuentes de financiamiento que son tan grandes o que están en un entorno tan grande como en los Estados Unidos, tan complejo además. Es decir, que no necesariamente las necesidades de Puerto Rico son esas, y eso plantea un problema por ahí. El segundo punto importante dentro de ese plan, en el caso de Santo Domingo, es el desarrollo de los programas de I+D+I, investigación y desarrollo e innovación, de acuerdo a lo que plantean, para mejorar la calidad y el posicionamiento de los productos, bienes y servicios generados en la economía. El tercer punto es crear el capital humano en ciencia y tecnología requerido para el fortalecimiento de las capacidades de generación de conocimiento y de innovación. Es decir, que hay un reconocimiento en ese plan de que hay que generar un capital humano que no se tiene actualmente, que es uno de los puntos fuertes de Puerto Rico, precisamente. Quizá el débil de Puerto Rico es el anterior, ¿verdad? ¿Cómo posicionar cualquier producto que se genere en Puerto Rico? Y estaríamos hablando, en este caso, de productos de alto valor agregado, ¿verdad? Que podrían caer dentro del concepto ya no de manufactura, sino del concepto que se está hablando actualmente de mente factura. Si el concepto de manufactura se está moviendo hacia un concepto nuevo relativamente, que es el concepto de mente factura, que tiene que ver con el concepto de sociedad de conocimiento y con el concepto de valor agregado. Es decir, sabemos que tú no puedes pensar en la generación masiva nada más de producto por un asunto de economía de escala. Quiere decir que hay que pensar en productos que tengan más mente que trabajo, que es el concepto fundamental de economía del conocimiento. Pero aún eso, hay la necesidad de posicionar los productos y los bienes que se generen, y uno no ve claro cuáles son los planes en Puerto Rico para hacer ese posicionamiento, y es una debilidad. El cuarto punto, en el caso del Plan Estratégico de Santo Domingo, es facilitar la divulgación y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva como herramientas para la cohesión social. Este es un tema fundamental que no atañe solamente a nosotros, también nos concierne aquí en Puerto Rico mucho. Sabemos que la población es muy susceptible a caer en no solamente en actitudes y creencias pseudocientíficas, sino en prácticas pseudocientíficas. De manera que el tema de apropiación social de la ciencia sigue siendo un tema pendiente también en el caso nuestro.
¿Qué proyecto en específico nosotros podemos ver en Santo Domingo a la luz de este plan? ¿Ya se pueden ver resultados?
No creo, creo que resultados tangibles es muy temprano todavía, ¿verdad? Porque creo que este tema, en el caso de Santo Domingo, empezaron a tomarlo en serio, casi coincidentemente con Puerto Rico, me refiero a nivel institucional. Por ejemplo, el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico empieza a hablarse formalmente de él en el 2003 o 2004, en Santo Domingo empieza, por ejemplo, a hablarse de estos temas en el 2004-2005, con el gobierno de Leonel Fernández del 2004 al 2008. Y ese plan estratégico sale en el 2008, justamente el plan estratégico que mencioné. De manera que estamos hablando de asuntos muy recientes que también plantean otro problema. Es como tener que llegar a una meta cuando el otro ya te lleva muchísimo tiempo haciéndolo, en países, me refiero, como Singapur, que ya lleva más de 40 años probablemente resolviendo problemas muy concretos, fundamentales, como por ejemplo el problema que tiene que ver con la educación. Si nosotros en estos países, incluye a Puerto Rico en esto, tenemos que resolver problemas de la educación urgentemente. Si nosotros no podemos tener una educación a los niveles primarios y secundarios, o nivel elemental, que no sea competitiva a nivel mundial. Si queremos aspirar a los niveles de vida de los países que quedan en los primeros lugares en los índices de desarrollo humano y en los índices de competitividad.
O sea, Puerto Rico tiene el talento para competir con cualquier mercado del mundo.
De eso no hay la menor duda. No solamente viéndolo desde logros personales que han tenido puertorriqueños, lo cual se puede utilizar como casos particulares de ejemplo, pero a mí no me gusta usar esto porque podrían ser, como llama un amigo mío, fluctuaciones de la media, es decir, casos extremos, como cuando decimos hay un puertorriqueño que está en la NASA, que ciertamente hay que sentirse orgulloso de que Orlando Figueroa está en la NASA y que dirige el programa de Marte, pero alguien podría rebatirle a uno, bueno, pero eso es un caso extremo. No. Yo me estoy fundamentando en los números estadísticos que generan los organismos internacionales. Sí, Puerto Rico ha demostrado que tiene talento definitivo y creo que los países que hemos mencionado de Latinoamérica también. El problema es que la historia de cada uno de estos países no ha permitido que haya, primero que son naciones relativamente nuevas. Y uno podría decir lo mismo de Estados Unidos, una nación que no es tan vieja, es nueva, pero quizás es una nación que nació con unos propósitos muy definidos, muy claros desde el principio, con una idea muy clara de hacia dónde quería ir. Y el mejor ejemplo, en el caso de Estados Unidos, para eso que acabo de decir, que mucha gente no lo sabe, pero del 1620, que con los peregrinos, ¿no?, y la formación de la Universidad de Harvard, que ocurre en el 1636, apenas 16 años después. Ese es un dato para mí sumamente relevante, porque eso indica que estamos hablando de una nación que tenía una idea muy clara de hacia dónde se quería dirigir. No ocurre lo mismo en América, y en particular en el Caribe, porque aunque la Universidad Autónoma de Santo Domingo, dice, es la primera de América, pero era una exportación de una idea que ya existía en la metrópoli. No era un producto local, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos.
Ahora, Plácido, estabas hablando sobre este talento de Puerto Rico que está ubicado fuera de Puerto Rico. Pero ahí nosotros tenemos un desfase, ¿verdad? Porque estamos educando a unos ciudadanos que, desgraciadamente, cuando se gradúan se tienen que ir del país porque no hay las oportunidades que vayan a la par con la calidad de estudiantes que están egresando de los centros universitarios, ¿correcto?
Ese desfase precisamente quizás responda a la ausencia de esos planes, es decir, ¿para qué los estamos formando? Si tenemos un problema que ha sido muy debatido, pero que requiere todavía mucho debate, y es en el caso, por ejemplo, si cogemos las farmacéuticas. Estuvimos formando químicos en Puerto Rico durante mucho tiempo para que fueran a emplearse, para que fueran a ser empleados de una determinada compañía. Y no se dio el espacio para que ese individuo se viese a sí mismo como un generador de empleo. Y ese es un problema que hay que revertir urgentemente. Ahora se está haciendo tímidamente, pero esa timidez hay que dejarla. Si el individuo tiene que concebirse como un individuo que genera ideas y que tiene un compromiso social para generar riqueza y darle empleo a otros. Y hay la capacidad para hacerlo. Si cogemos, por ejemplo, la industria del software, que es una industria muy vibrante, y en sentido general las tecnologías de información y comunicación, no podemos estar generando ingenieros de computadora para que se vayan a emplear. Simplemente no hay que, hay que insuflarle de alguna manera una conciencia más clara de la importancia que hay de generar empleo y generar riqueza. Y que la tengan clara del principio, si es posible del primer año.
Y en eso la Universidad de Puerto Rico juega un papel protagónico.
Oh, sí, fundamental, fundamental, pero lo tiene que jugar el Estado. Es decir, hay que generar un plan aquí en Puerto Rico en el que haya consenso y que tomen un consenso mínimo. Sabemos qué diferencia va a haber y las hay en cualquier nación. No hay un consenso entre republicanos y demócratas. Ahora hay un consenso general, pero si hay en Estados Unidos, por ejemplo, pero si hay lineamientos generales que nadie toca.
Ahora, Plácido, fíjate que yo creo que hay unas oportunidades que se caen de la mata, como por ejemplo la energía renovable, que como sabemos uno de los grandes costos que tienen los ciudadanos en Puerto Rico, los negocios, las instituciones, es el costo de energía eléctrica. Puerto Rico tiene sol, tiene viento, tiene agua, que podría estar experimentando junto con Alemania, que es el que está más avanzado en términos de tecnología, y Puerto Rico podría ser un centro o un laboratorio para Alemania en todo ese campo. Sin embargo, no estamos aprovechando esa oportunidad.
Precisamente a eso me refiero. Eso es una manifestación de la ausencia de un plan. A uno le da pena ver en Puerto Rico que en el recinto universitario de Mayagüez hay personas allí tratando desde hace más de 20 años, quizás más de 30, de hacer trabajo en el concepto de energías renovables en contra de la marea, que no se sienten parte de un plan, y ha habido la capacidad, y se han sacado artículos, papers en revistas internacionales, se ha demostrado que hay la capacidad, pero no hay un apoyo que venga desde el Estado. Ese es precisamente el gran problema. Definitivamente, no solamente en el caso de la energía solar, ¿verdad?, que estamos en una posición privilegiada en el globo terráqueo, no solamente eso, sino que hay unas capacidades construidas para poder abordar ese tema y convertirlo en un generador de riqueza, pero tiene que ser parte de un plan. Tú no puedes tener unos profesores universitarios tratando de hacer investigación en contra de la marea y al final de cuentas simplemente adheridos a las fuentes de financiamiento que vienen de otros lugares, que trazan cuáles son las prioridades, que no necesariamente son consonas con las necesidades.
Un ejemplo es el automóvil solar que se creó en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez. Nosotros tenemos un programa que le dedicamos a este tema y está en el portal de La Voz del Centro. Y como estos muchachos que eran profesores y estudiantes de Mayagüez crearon este auto solar, que lo llevaron a una competencia a Estados Unidos y ganó premio contra universidades como MIT y compañías de automóviles que también compitieron con presupuestos millonarios. Y sin embargo, nuestros muchachos de Mayagüez lograron ese premio sin recursos, solamente maximizando su creatividad y su ingenio para crear algo nuevo.
Definitivo, pero ahí, por ejemplo, hubiese sido interesante ver que otros países de Latinoamérica tienen necesidades muy serias también, las mismas necesidades, y que Puerto Rico podría ser un recurso que le ayude a resolver esas dificultades a través de alianzas estratégicas.
Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado El efecto de la ciencia y la tecnología en la sociedad. Hoy con nuestro invitado, el doctor Plácido Gómez Ramírez, director del programa de bachillerato en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Plácido, en el segmento anterior estábamos hablando sobre la importancia de la educación para poder desarrollar la ciencia y la tecnología en una sociedad. Tú me comentabas de que, por ejemplo, en el caso de Singapur y de Japón, pues ellos tienen unos sistemas bien estructurados de educación, por ejemplo, donde educan a los muchachos desde por la mañana hasta por la tarde, mientras que nosotros tenemos un sistema que es como de mediodía de educación, así que nosotros en realidad estamos dedicándole la mitad del esfuerzo en desarrollar ese talento, ¿correcto?
Correcto, sí, esas son distorsiones que hay, que respondieron a unas particularidades históricas, ¿no? Una coyuntura particular, pero que tienen que irse revirtiendo, es decir, hay que corregirlas. Por ejemplo, el pool, la cantidad posible de científicos que podría producir un país, va a depender del pool inicial, es decir, de cuántos tengo en los niveles más bajos como estudiantes, y en segundo lugar, en la imagen que ellos tengan de la ciencia y de la tecnología, porque si tienen una imagen distorsionada y son presas de actitudes y creencias pseudocientíficas, pues la probabilidad de que yo forme científicos y tecnólogos es muy baja. Quiere decir que creo que en el caso de Puerto Rico hay que ir resolviendo ese tipo de, digamos, de distorsión en el sistema educativo, pero además lo ideal sería que tuviésemos los requisitos para estudiar educación también fueran diferentes. Es decir, nosotros no podemos seguir con la idea de que las facultades de educación o los programas de formación de maestros no sean de talla internacional. Si aspiramos a los niveles de los países que están en los primeros lugares en estos índices, porque sería un contrasentido. Es decir, es muy difícil que en una sociedad salgan masivamente profesionales de talla internacional en cualquier área si no hay maestros de talla internacional. Y vuelvo a repetir que no podemos en este análisis basarnos en los casos extremos, porque los casos extremos son importantes porque indican que se puede, pero lo importante no es que alguien pueda, sino que haya un grupo, una masa crítica mínima que sí pueda.
A mí me parece interesante unos planteamientos que ha hecho el pensador estadounidense Thomas Friedman, que él es muy crítico de Estados Unidos porque dice que Estados Unidos, con sus reglas de inmigración, no ha sido efectivo en atraer talento importante para la tecnología, particularmente talento indio, porque dice Friedman que, por ejemplo, Silicon Valley, cuando se lanzó y que fue la cuna de todo lo que hablamos de tecnología, software, hardware, eran estudiantes indios que estaban estudiando en los Estados Unidos, se quedaron allí y lanzaron ese proyecto. Y Friedman dice, bueno, nosotros deberíamos ir a Bangalore y traernos ese talento indio a Estados Unidos. Y obviamente el gobierno americano no ha querido oír a Friedman. Y yo lo que creo que si Puerto Rico fuera un país soberano, por ejemplo, que no dependiera de Estados Unidos para dar las visas de los visitantes aquí a Puerto Rico, nosotros podríamos crear un centro de excelencia en Mayagüez, conectándonos con Bangalore y poder traer refuerzos de profesores indios de Bangalore aquí con miras a colocar a Puerto Rico en un centro internacional. Pero desgraciadamente no tenemos, o sea, no podemos dar visas a ningún profesor visitante que Estados Unidos no esté de acuerdo. Yo creo que esa es una gran limitación que tenemos, porque la educación tiene que ser crítica para el desarrollo de la tecnología, ¿no?
Sí, pero coincido parcialmente, porque por ejemplo uno mira la matriz de profesores o de investigadores que hay en las universidades de Puerto Rico, en particular en el sistema de la Universidad de Puerto Rico, uno ve que hay una presencia bastante grande de talentos internacionales, quizá adecuada y quizás más balanceada que la que uno podría encontrar en otros países, incluyendo el caso de Chile, que lo he mencionado varias veces porque yo creo que podría ser una especie de benchmarking para Puerto Rico. Uno tiene que ser consciente de en qué liga está uno compitiendo, ¿no? Cuando uno piensa en la cantidad de patentes que genera Japón anualmente, uno piensa quizá yo todavía no estoy en esa liga, ¿verdad? Y debe ser un poquito más realista. Quiero decir que, volviendo al tema, quizá Puerto Rico tímidamente, pero de manera individual, en la universidad sí se ha estado haciendo esto de la atracción de talentos, pero no hay un plan. No hay un plan concertado. Ese plan, o la ausencia de ese plan, es lo que ha impedido que la gente, que esa gente que venga a sentirse parte de un proyecto.
¿Y el fideicomiso de ciencia y tecnología, en qué consiste?
Bueno, fundamentalmente se supone que haya unos fondos recurrentes en Puerto Rico a través de los cuales se financia la actividad científico-tecnológica y se dé seguimiento. Pero la gran debilidad es que uno no lo conoce, y no me refiero al caso particular mío, me refiero a investigadores con los que yo dialogo continuamente, no saben en realidad qué está ocurriendo. Entonces uno piensa que no hay un plan que sea mínimamente consensuado con el cual un grupo relativamente grande de gente se comprometa. Esto para no mencionar lo que está ocurriendo con el pueblo común y corriente. Si uno va a la plaza del mercado de Río Piedras, probablemente nadie tenga la más remota idea de con qué se come eso, y eso es una debilidad también, porque aunque uno no lo crea, el público común y corriente, que es el que finalmente financia los planes, tiene que ser consciente de que hay algo que se está moviendo y que puede dejar frutos a largo plazo o a mediano plazo.
Ahora, ¿ese fideicomiso emplea personas?
Hasta donde tengo entendido, no tanto que emplea personas, sino que directamente, sino que facilita para que se empleen personas.
Pero digo, ¿tiene una administración y hay un grupo de personas a cargo del fideicomiso?
Claro, sí, hay, de hecho tienen una página que creo que se accesa a través de Fomento Industrial, donde uno puede ver lo que ellos hacen. Uno no le queda claro cuando uno visita la página de cómo es que funciona la cosa, pero sí, y hay cierta relación, digamos, con, hasta donde tengo entendido, con la idea no, sino el proyecto del Instituto de Ciencias Biomoleculares que desarrolla la Universidad de Puerto Rico entre los recintos de Río Piedra y el recinto de Ciencias Médicas.
Plácido, ahorita tú hablabas de las patentes y cómo las patentes están en manos de corporaciones extranjeras. Vemos que las farmacéuticas, ese es el caso, y que en este año 2010 2011, y en el 2011 muchos de las patentes expiran ahora, particularmente el medicamento con recetas de mayor venta en Estados Unidos, Lipitor. ¿Cómo eso va a afectar nuestra situación?
Sí, la pone muy compleja, y la complejidad viene de precisamente no tener con qué sustituir eso.
Porque no hay un plan.
Porque no hay un plan claramente definido. Sí hace falta, creo, tener el observatorio, un observatorio de ciencia y tecnología que tome en cuenta el contexto, que tome en cuenta el diagnóstico de la situación real en la que se está, y que entonces oriente los pasos de hacia dónde se puede ir.
¿Cómo tú definirías un observatorio?
Bueno, un grupo de personas está pensando en cómo aprovechar nichos de inserción, es decir, hacia dónde uno puede moverse.
Es como un task force.
Sí, un think tank, pero que opere de manera recurrente. Es decir, que esté pensando sobre los problemas y detectando nichos de inserción.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El efecto de la ciencia y la tecnología en la sociedad. Hoy con nuestro invitado, el doctor Plácido Gómez Ramírez, director del programa de bachillerato en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Hace un par de años en Francia hubo unas controversias y el presidente Sarkozy habló de que Francia debería darle más importancia al índice de desarrollo humano que a los índices o las medidas como el Producto Nacional Bruto. Plácido, ¿cómo tú ves la importancia de ese índice de desarrollo humano versus lo que Sarkozy mencionaba en términos de darle menos importancia al Producto Nacional Bruto?
Bueno, lo que ocurre es que, y en países como Puerto Rico, creo que esto hay que verlo con más detenimiento. Definitivamente que cualquier actividad humana, si no deriva en mayores niveles de vida, mayor calidad de vida, pues no tiene mucho sentido. Y es ingenuo pensar que un mayor desarrollo científico-tecnológico acarrea linealmente un mayor nivel de vida. No necesariamente, aunque es un prerequisito. Pero en el caso de la ciencia, específicamente en matemáticas, uno habla de lo que sería una condición necesaria para que se dé otra cosa y lo que sería una condición necesaria y suficiente para que se dé eso. Hay condiciones que son necesarias, pero quizás no son suficientes. En el caso particular de Francia, y en, no podría decir en varios de los países de Europa, casi en todos, se ha construido lo que se llama una masa crítica en ciencia y tecnología desde hace muchos años. Incluso hay países que probablemente tengan un excedente en términos de construcción de capacidades. Cuando uno va, por ejemplo, coge el caso en el caso particular de Rusia, ¿verdad? Ese caso particular, probablemente, cuando uno mira la cantidad de científicos que tienen, aún prorrateándola, dividiéndolo entre la población y haciéndolo per cápita, uno se da cuenta que es altísimo. Probablemente hay un excedente, ¿verdad?, de recursos humanos que quizás podrían alimentar a países como Puerto Rico, y de hecho lo han estado haciendo. Aquí hay profesores rusos investigadores en Puerto Rico, o a Santo Domingo, o a Panamá. Pero en el caso particular entonces de Francia, que hablábamos, probablemente esa construcción de capacidades científico-tecnológicas no está a la par con el índice de desarrollo humano. Entonces uno tiene que pensar, bueno, se dio esta condición A, pero no se ha traducido en esta B. Y lo que está reconociendo Sarkozy es, hay que reorientar el gasto social. Es decir, yo no puedo tener el desarrollo científico-tecnológico que tengo, el cual me permite poner satélites en el espacio y desarrollar una industria de tecnologías de la información y la comunicación grandísima, o la industria automovilística francesa, ¿verdad?, en su momento, y tener gente que esté con problemas severos de vida cotidiana. A eso se refiere. En el caso particular nuestro, de los países como Puerto Rico, el problema es intermedio y quizás más complejo, porque no se han desarrollado esas capacidades a esos niveles de Francia. Y también tenemos el otro problema: el índice de desarrollo humano todavía tiene que mejorarse. Entonces, si pudiésemos lograr las dos cosas a la par, es decir, hacer una ciencia que propenda hacia mejorar esos índices de desarrollo humano, quizás sería lo ideal.
Y por último, Plácido, ¿cómo tú resumirías las prioridades que debería tener Puerto Rico ahora para poder acelerar todo este proceso del desarrollo de la ciencia y la tecnología?
Creo que la prioridad aquí debe ser concebir un plan, que ya lo hemos mencionado antes, un plan estratégico, y no solamente tenerlo metido en un libro o en un CD o en un pendrive, sino que sea un plan consensuado. Es decir, en el que haya unos consensos mínimos que permita que haya un compromiso mínimo de sectores que son fundamentales. Y esos sectores fundamentales están bien identificados. La academia, que creo que está muchísimo mejor que los otros sectores, el sector privado y el Estado. Y tiene que haber un consenso mínimo que todo el mundo respete, irrespectivamente de cambio de gobierno. Y esto lo veo irrespectivamente de cuál sea el futuro político de Puerto Rico. Lo hacen en otros estados, por ejemplo, tiene que haber una política clara, por ejemplo, para el sector energético que hemos mencionado, es decir, y cómo las capacidades que ya están construidas y que se tienen que seguir construyendo y mejorando en la academia son aprovechadas por el Estado. Y hay una sinergia entonces entre los diferentes sectores. Eso requiere la concepción de ese plan, requiere el consenso mínimo en torno a él, y la divulgación, sin la diseminación de ese plan para que haya compromiso de ejecución. Eso es lo que yo creo fundamental en este caso.
Y la verdad que los modelos exitosos que han logrado unos objetivos extraordinarios como Singapur, en realidad estaban basados en un plan maestro.
Sí, y un consenso muy amplio. Es decir, aunque muchas personas podrían pensar que el ciudadano común y corriente no debería ser partícipe de esto, se equivoca. Aún el ciudadano más sencillo, es fundamental, no en la ejecución de cosas particulares del plan, sino en que el mismo se desarrolle. Es un compromiso de un pueblo. Si eso no se logra mínimamente, no hay posibilidad ninguna.
En el programa de hoy hemos discutido el efecto de la ciencia y la tecnología en la sociedad. Hemos visto cómo es imprescindible que la ciencia y la tecnología tengan un papel protagónico en el desarrollo de una sociedad con miras a poder tener un progreso económico y social y una alta calidad de vida. También hemos hablado cómo es importante el desarrollo de un plan maestro a largo plazo para poder ejecutar los objetivos que se trace el Estado, la empresa privada y la academia. Muchas gracias, Plácido.
Como no, muchas gracias por invitarme.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.